Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde el nuevo día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy llega la recta final para los candidatos de las primarias del PNP y el PPD. Además, sin fecha certera, el cierre del vertedero de Toa Alta. Y un panel de confinadas comparte su experiencia en el mundo laboral. Hoy es viernes 3 de mayo. La recta final para las primarias del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático comienza hoy, a menos de un mes de que los electores de ambas colectividades acudan a las urnas. Durante este periodo, se espera que los candidatos ya cuenten con una campaña y estrategia definida, pero cualquier cosa puede pasar. Gloria Ruiz Quilan se une ahora a la conversación para hablarnos al respecto. Gloria, buen día.
Buen día para ti y para todas las personas que nos escuchan.
A menos de un mes de las primarias, y según los analistas con los que hablaste, ¿en qué se deben enfocar los candidatos durante este periodo tan crucial?
En este último tramo de la campaña, según las personas entrevistadas, entre ellos estrategas políticos, deben concentrarse en presentar propuestas concretas, movilizar a los electores, evitar ataques entre sí, y afinar, por supuesto, detalles medulares como lo son el contar con la cantidad suficiente y respaldo de funcionarios de colegio para esa fecha decisiva que es el próximo 2 de junio. Manifestaron que sencillamente el mensaje es sumamente importante, pero también el vehículo que se selecciona para que ese mensaje pueda llegar y cale en los electores y provoque la movilización a un colegio electoral.
Dicen que quien tiene más dinero, más probabilidades tiene de ganar. Según las personas con las que hablaste, ¿eso es un postulado correcto que asegura alguna victoria?
La respuesta categórica es que no. En este momento, el gobernador es quien más dinero tiene para hacer campaña, de acuerdo con la información que ha sometido a la Oficina del Contralor Electoral. Cuenta con $5,047,244.82, y estos son los números hasta marzo pasado, puesto que tenemos que recordar que los informes se rinden mensualmente. La comisionada residente tiene $1,270,144.94. Jesús Manuel Ortiz, $86,263.33. Y el senador Juan Zaragoza, $112,482.53. Según las personas entrevistadas, ciertamente el factor dinero y los endosos son importantes, pero no son determinantes al momento de decidir quién gana una contienda política. Sencillamente recalcaron que el factor relevante son las propuestas que se presenten y particularmente la maquinaria que se tenga aceitada para movilizar a ese elector. Y eso no es tarea fácil. Reconocieron que los endosos sí le dan mollero, muestran a los candidatos como personas que tienen apoyo y las muestra como fuertes. Pero a la larga, como es bien conocido, el elector es el que se encierra en una caseta para definir por quién va a votar y a quién asignarle esa X en la papeleta.
Gloria, gracias por la información.
Siempre a la orden.
A continuación, aunque más cerca que antes, aún queda incierta la fecha para el cierre del vertedero de Toa Alta. Pero primero, una breve pausa.
Este año de elecciones, el poder está en tus manos. Vote las primarias el domingo 2 de junio. Visita mivotopr.com para saber dónde votar y más información.
Vecinos y comunidades de Toa Alta tuvieron la oportunidad de participar de una reunión pública junto a la Agencia Federal de Protección Ambiental y el Departamento de Recursos Naturales en la que se les presentó el rumbo final para el cierre del vertedero del municipio. La instalación y su efecto ambiental fueron la razón principal por la que el municipio fue sujeto de una demanda federal por el daño sustancial que el lugar le ha causado a ciudadanos del ayuntamiento. David Cordero Mercado estuvo presente durante la reunión y ahora nos comparte lo que se discutió. David, saludos.
Saludos y saludos a toda nuestra audiencia.
David, antes que todo, uno de los uno de los elementos que se discutió es el lixiviado, que es uno de los efectos de este vertedero. Si nos puede explicar qué es esta sustancia y qué dijeron los vecinos del vertedero sobre los problemas que el líquido les ha provocado.
Claro. En palabras sencillas, los lixiviados son los residuos líquidos de la basura. Un poco ampliado, es un líquido que atraviesa o sale de los residuos sólidos y contiene materiales solubles extraídos de dichos desperdicios. El problema con los lixiviados es que es líquido altamente contaminado. Digamos, por ejemplo, si al vertedero se habían llevado residuos como baterías o residuos biomédicos, todo eso suelta un líquido que se mezcla con otros líquidos de basura, con la lluvia que cae y crea pues un líquido, valga la redundancia, literalmente tóxico. Para que la gente tenga una idea, el vertedero de Toa Alta libera un estimado de 28 a 46 millones de galones de lixiviado al año, según los datos que compartió la Agencia Federal de Protección Ambiental. Este líquido tiene un impacto potencial sobre el ambiente en agua superficial y en agua subterránea, pero también sobre la salud de las personas. Una de las preocupaciones principales de los vecinos, las personas que residen en los alrededores del vertedero, es que literalmente hay lagos de lixiviado en diversas partes de la zona. Esto se debe en gran medida a que el vertedero no tenía un sistema efectivo para recoger ese líquido. El lixiviado literalmente en algunos casos llega hasta los patios de las casas de estas personas que durante años han estado preocupados por el impacto que esto puede tener sobre la salud de ellos. Precisamente por las irregularidades en el manejo del municipio de Toa Alta con este vertedero, en el 2017 la EPA presentó una querella administrativa en su contra. El municipio no cumplió con lo que establecía esa orden administrativa que, en resumen, les pedía atender los asuntos, resolver esas ineficiencias. Y eso entonces dio paso a que tanto la EPA como el Departamento de Justicia Federal presentara una demanda a nivel federal en contra del municipio en el 2021.
Los vecinos también plantearon que el vertedero ha recibido recientemente depósitos de basura. ¿Cómo reaccionó el municipio a estas alegaciones?
El abogado Carlos López Freites, que es el licenciado que representa al municipio en esta demanda, estuvo presente el pasado martes en la noche en una reunión pública que celebró la EPA para recibir el sentir de las comunidades, de los vecinos del vertedero, en torno a lo que será el segundo y último acuerdo que debe ser aprobado en la Corte para eventualmente llegar al cierre absoluto del vertedero. En ese contexto, varios de los vecinos denunciaron que ven constantemente movimiento de camiones entrando y saliendo del vertedero y plantearon la preocupación de que ellos entienden que todavía está entrando basura nueva en el vertedero cuando eso no debe estar ocurriendo, porque uno de los puntos principales del primer acuerdo al que se había llegado era que el municipio ya no podía llevar basura nueva a ese vertedero. Pues la respuesta del licenciado cuando le cuestionamos sobre ese asunto es que, pues según él, el municipio no está llevando basura nueva al vertedero. Toda la basura que se recoge en Toa Alta, ellos están obligados a llevarlas a otros vertederos. Lo que sí mencionó el abogado es que el municipio está autorizado a recibir escombros en el vertedero. Entonces, los camiones entran con esos escombros, pero aseguro que no se depositan allí, sino que el vertedero sirve como una especie de transbordo para que entonces ese material se coloca en otros camiones y sale del municipio. La razón por la que se está haciendo de esa manera es para evitar que los camiones del municipio viajen distancias largas para depositar ese material. Por otro lado, el movimiento que ocurre en el vertedero y la maquinaria pesada, según indicó el licenciado, tiene que ver con los trabajos que por orden del tribunal están obligados a hacer para mitigar el daño ambiental, es decir, detenerlo, porque hay un daño que tardaría un tiempo indeterminado, ¿verdad? En resolverse, pero hay unas medidas inmediatas, urgentes, que el municipio tiene que llevar a cabo para principalmente controlar los lixiviados y evitar el colapso de una de las montañas de basura que el municipio tiene que realizar.
David, muchas gracias por tu informe y por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
La organización A Flor de Piel celebró ayer un panel con 5 mujeres sobre los desafíos que viven las confinadas y los retos que enfrentan en el mundo laboral una vez salen en libertad. Entre las adversidades que mencionaron las 5 confinadas estaban el abuso sexual a temprana edad, espacios de crianza disfuncionales y la falta de acceso a oportunidades y procesos de sanación. Adriana Díaz Tirado, quien cubre temas de género, reseñó lo discutido en el panel y ahora nos ilustra con más información. Adriana, bienvenida.
Saludos, muchas gracias por la invitación.
¿Cómo no? Adriana, ¿qué experiencias relataron las confinadas que lograron reinsertarse al mundo laboral luego de salir en libertad?
Bueno, para comentarte un poco de este panel maravilloso que hubo en la mañana de ayer, donde estas mujeres, 5 mujeres, unas que todavía están en prisión, otras que lograron salir, hablaron de muchas cosas. Pero entre ellas, los retos que vivieron tanto dentro de la cárcel como afuera y cómo esto les ha afectado en su vida y también en su familia. Para mencionarte uno de los casos, Vanessa La Rosa Lazú es una ex confinada que salió hace 5 años a la libre comunidad y ella describió ese momento al salir como si le hubieran dado otra sentencia. Y sería una, ¿verdad? Ella lo describe como una sentencia social, donde las personas juzgan por su pasado, que a la hora de buscar trabajo, buscar vivienda digna, al presentar su certificado de buena conducta, en donde sale que estuvo en prisión, le cierran puertas. Por un lado, en los trabajos, ella describe cómo a veces hay personas que quizás no tengan las mismas capacidades que ella, experiencia, la seleccionan en vez de a ella, que sí quizás tiene los conocimientos porque tiene, ¿verdad?, este certificado donde pues sale o se registra que estuvo en prisión.
Sí, que aunque está ese proceso de rehabilitación, sigue siendo sumamente cuesta arriba reintegrarse incluso después de ese proceso, ¿no?
Sí, otras mencionaban sobre pues la mirada de otras personas cuando, por ejemplo, una de ellas tiene un grillete aún, está bajo libertad condicional. Entonces, cuando quizás hacen las gestiones más básicas de una persona, va a una tienda y le miran el grillete, pues no la tratan igual que a otro. Y así ellas describen todo este proceso de dolor ya estando fuera de prisión.
Adriana, este tipo de reflexión, de ejercicio, de discutir estos temas es sumamente importante, pero también se debe atar a alguna solución de algún tipo. ¿Qué se discutió sobre eso durante el panel?
Pues en el panel, ¿verdad?, hubo oportunidad también para plantear soluciones, como bien mencionas. Una de ellas fue una invitación a los legisladores a que pues presenten algún proyecto y se celebren vistas públicas para atender ese problema de tener que enseñar el certificado de buena conducta cuando son personas exconfinadas, pues quizás entablar en ciertos tipos de delitos, pues que las personas no tengan que presentarlo y así pues trabajar con ese constructo social y ese estigma que tienen pues la sociedad con las personas confinadas, también abrirle oportunidades de realmente que estas personas se puedan rehabilitar y reinsertarse a la sociedad en los trabajos. También hablaron sobre la necesidad, ¿verdad?, de vivienda. Uno de los proyectos a largo plazo que tiene esta organización es poder contar con un hogar para que cuando las exconfinadas salgan y no encuentren una vivienda digna, pues puedan tener un espacio, un hogar donde les reciban y puedan estar en ese proceso de transición.
¿Sabes si se han mencionado algo sobre conversaciones con legisladores o algo para integrarlo o alguna medida que esté pendiente en la legislatura?
Pues, por lo que yo tengo entendido, sí hay una medida que está en discusión, y es de la senadora Joan Rodríguez Bebe, que se ha hablado muy poco de esta medida, pero plantea, ¿verdad?, hablar sobre el tema de estos certificados de buena conducta y cómo trabajar con personas exconfinadas, así que me imagino que va a estar dentro de las discusiones y estas personas y toda esta población de ex confinados, tanto hombres como mujeres, que lo viven a diario, me imagino que van a estar pendientes y buscarán hablar con estos senadores para poder lograr movilizar ese tipo de alternativas y buscar que estas personas se puedan reinsertar nuevamente a la sociedad.
Claro, y la sesión, cabe destacar que la sesión legislativa ahora mismo está en sus últimos días, porque estamos en año electoral, así que estaremos pendientes. La historia completa de Adriana Díaz está publicada en elnuevodio.com por si le interesa accederlo. Adriana, gracias por tu informe y por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, espero que puedan leer la historia.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por mí. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci Soto. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel Santiago Colón, deseándote un excelente fin de semana.